Yo tengo que anunciar a más de 30 de los que llegaron aquí que hay algo que Dios te está diciendo. Yo sé que te ha lastimado por mucho tiempo. Yo sé que te ha hecho guerra por mucho tiempo. Yo sé, santo, que ha impedido tu avance por mucho tiempo. Pero quiero que sepas que está llegando la hora en el que tú no vas a volver a ver más eso que por años se ha parado en contra de ti. Está llegando la hora donde ya no lo vas a volver a ver. Es un proceso con fecha de vencimiento. ¿Alguien lo cree? Ya no lo van a volver a ver, dice el Señor. No lo van a volver a ver. Y efectivamente, dice la Biblia que las aguas del Mar Rojo se unieron y que los egipcios que estaban tratando igual de pasar el Mar Rojo como lo hizo Israel no pudieron y perecieron en las aguas. Ahora bien, dice la Biblia que luego de cruzar el Mar Rojo, ellos cantaron. Qué lindo, ¿verdad? Ustedes lo han leído, que cantaron, que María tenía un pandero, que las mujeres acompañaron a María también haciendo danzas por causa de la victoria que el Señor le había entregado a ellos en ese momento. ¿Qué pasa? Es fácil danzar y tocar panderos acabando de ver un Mar Rojo abriéndose. Es fácil tocar pandero cuando tú acabas de ver cómo Dios hizo desaparecer delante de tus ojos lo que por años te oprimía, te afligía. Todo el mundo tocaría pandero en un momento así. Ahora, lo que pasa es que esto no es solamente, aleluya, cuestión de que usted esté presto o listo para tocar pandero cuando el Mar Rojo se abre o cuando lo que te oprimía desaparece delante de ti. Dios hoy vuelve a preguntarte, ¿qué tanto puedo yo confiar en ti? ¿Qué tanto puedo yo confiar en ti? Yo creo que aquí hay gente muy inteligente que va a saber por demás que no se necesita demasiada fe ni demasiada confianza en Dios para celebrar cuando Él abre un Mar Rojo, para celebrar cuando Él hace un milagro. Todo el mundo, hasta los inconversos, adorarían, danzarían, brincarían, tocarían pandero, cualquiera. Pero Dios quiere gente confiable, gente confiable. Repito, Dios busca gente confiable para sus propósitos. Voy a aclarar algo que creo que es importante. Dios ama a todos, pero no confía en todos. Dios ama a todos, pero no confía en todos. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. Dios ama a todos, no confía en todos. Y yo quiero que tú pienses para ti, ¿qué tanto puede Dios confiar en ti? Porque lo que pasa es que a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios o estamos esperando de Dios algo para lo que no nos hemos ganado su confianza. Entonces Dios en este momento viene a hablar con su pueblo y le viene a preguntar, ¿cómo tú crees que tú te estás manejando en la prueba que yo te estoy permitiendo pasar? Porque es una prueba permitida que yo pudiera hacer que desaparezca aquí ahora. Lo que pasa es que esa prueba a ti te da la oportunidad de que tú reveles qué tanto yo puedo confiar en ti. Ay, sí, ese es el aplauso. Yo quiero que usted lo haga bien para Dios. Escúcheme, Dios mío. Dice la Biblia que cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, una de las cosas que pasan, no mucho tiempo después, es que comienzan a quejarse. Van donde Moisés y le dice, ¿para qué fue que tú nos trajiste aquí? Tú tenías que dejarnos a nosotros allá en Egipto. Porque mira, ahora toda nuestra gente se va a morir de hambre, no tenemos comida. Entonces el Señor dice, esta gente me está a mí tentando. Esta gente se le olvidó los milagros que yo acabo de hacer por ellos hace poco. Dice el Señor que no se te olvide de dónde yo te traigo. Que no se te olvide las veces que he peleado por ti. Que no se te olvide las veces que he provisto para ti. Que no se te olvide la manera como te he defendido. Que no se te olvide los milagros que he hecho a tu favor. Que no se te olvide que tu necesidad de hoy no te haga olvidar las provisiones de Dios de ayer. Ay Dios, que las veces que Dios te ha defendido delante de gente más fuerte que tú, Ashama, no se te olvide por causa del conflicto que tú estás librando hoy. Dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob, ay, te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Día del conflicto. La gente no se prepara para día de conflicto. La gente se prepara para día de celebración. Pero a mí lo que me dice la Biblia es, Jehová te oiga en el día del conflicto. El día del conflicto, Jehová te oiga. No es que no te oye los otros días, es que también te oye. cuando hay conflicto. Dos, que te envíe ayuda desde el santuario. Espérate. Desde el santuario donde Él está, que te mande ayuda. Que hable a los ángeles de guerra que están allá arriba. Y le diga, hay uno, llama. Hay uno que está teniendo un conflicto. Baja a la tierra y ayúdale. Baja a la tierra y ayúdale. Repito, si Dios abre tus ojos espirituales, tú vas a ver que tú no necesitas, tú no necesitas que nadie de lo que tú le estás rogando, que venga a ayudarte, que venga y te ayude. Tú tienes ayuda ya. Y si usted sabe que hay ángeles de guerra que están alrededor suyo con espadas desenvainadas, yo quiero que usted le diga a su hermano, dile, tú no estás solo, dile. Dile, el Señor te envió ayuda ya. Ay, pero tiene que creerlo. Si no lo cree, búscate a alguien que te crea. Y dile, ya Dios te envió la ayuda. Dile, ya Dios te envió la ayuda. El diablo te quiere hacer creer que estás solo, pero no. Ay, si tú vieras cómo está tu casa, llena de ángeles. Ay, Dios te envió la ayuda. Ay, Dios. Cuando Rebeca Brown escribió el libro, Él vino a libertar a los cautivos. Los que lo han leído ese libro saben el peso de revelación que ella pone ahí. Ella dice que ella estaba trabajando con una chica que Dios la estaba libertando del satanismo. Y uno de los testimonios que aquella joven le da a Rebeca Brown es que cuando ella estaba inmersa en el satanismo, llegó a un nivel donde ella podía salir literalmente del cuerpo. Y ella podía salir del cuerpo y moverse en el espíritu por los vecindarios, maldiciendo casas. Porque si usted no lo sabía, la Biblia es clara cuando dice: el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Lo único que hace que la maldición del diablo no pueda alcanzarte es el cerco que Dios pone en ti. No es el amuleto, no es el hechizo, no es Buda, no es el agua bendita, no es la azúcar crema, es el cerco. Ay, si hay alguien aquí con cerco, si hay alguien aquí con cerco, a la jamaita, si hay alguien aquí con cerco, escuche bien lo que le voy a decir. Ella testifica en el libro y dice cómo aquella joven, cuando salía del cuerpo, ella salía por el vecindario a tirar maldiciones, a tirar contienda, que vivan en pleito, que no avancen, que la enfermedad llegue a esta casa, maldiciendo, orando en contra. Pero ella dice que ella observaba cómo en algunas casas de ese mismo vecindario había cerco de ángeles. Entonces ella le pregunta al superior que anda con ella y le dice: ¿por qué yo veo que en algunas casas hay cerco de ángeles? El superior le dice: porque esas casas no podemos traspasarla. Ella le pregunta: ¿pero por qué no podemos traspasarla? ¿La podemos maldecir? Él dice: no, a esas casas no le llegan la maldición que nosotros le lanzamos. ¿Que quiénes viven ahí? ¿Que quiénes viven ahí? No. ¿Que quiénes viven ahí? ¿Que quiénes son esa gente? ¿Que quiénes son esas? ¿Que quién los patrocina? ¿Que de dónde sale Leja Maya? ¿Que de dónde vienen? ¿Quiénes son? Ay. Dice la Biblia, hablando de la iglesia, ella viene imponente como un ejército en orden. La iglesia de Cristo, respaldada por el gran yo soy, que tiene autoridad para echar fuera demonios, que le dice al diablo: conmigo no, porque fui comprada a precio de sangre. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí? Entonces, cuando ella descubre que esa gente que vive en esas casas es gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, dice que una de las cosas que la desmotivaron a ella del satanismo fue eso. Porque ella lo que dijo fue: o sea, que el poder de nosotros no es tan grande. Que hay áreas que nosotros no podemos traspasar. Ay, Dios. Es como los brujos que van al cementerio. Está prohibido para un brujo hacer brujería en la tumba donde hay un siervo de Dios. Y todos los brujos lo saben. Ay, Dios mío, siento a mi papá. Por si usted cree que usted cualquier cosa, vamos, yo quiero que me ayudes a predicar. Dígale al que le queda al lado, dile, tengo un cerco. Dile, tengo un cerco. Pero yo no estoy hablando de cualquiera, yo estoy hablando de gente que está legalizada en Dios. Porque venir a la iglesia es importante, leer la Biblia es importante, orar es importante. Pero los impíos oran, los impíos vienen a la iglesia, los que tienen doble vida leen la Biblia. Te estoy hablando de gente que le dijo al diablo: tú no cuentas conmigo. Conmigo no. Tú puedes atar a quien tú quieras, a mí no. Tú puedes usar a quien tú quieras. Ah, necesito chata. Necesito tama. Necesito testigos aquí que le digan a su hermano, empújalo un poco y dile, contigo no, dile. Dile, tú eres propiedad de Dios. Dile, dile. El Señor te llamó, el Señor te señaló. Tú eres propiedad de Dios. Ay, mi Dios. Escuche algo, mi alma adora al Señor. Dice la Biblia que cuando este pueblo iba caminando, conociendo a Dios, Dios incluso le dice a Moisés: Moisés, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar con ustedes de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Dice la palabra que la nube de Dios nunca se apartó de ellos. De día nube, de noche fuego, de día nube y de noche fuego. De día nube porque el desierto es caliente en el día. Fuego en la noche porque es frío de noche. Dios es lo que tú necesitas que Él sea. Dice el Señor, cuando tiene frío, ay, 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 yo soy el que te da el calor. Cuando tiene calor, yo llevo, ay, yo no sé si alguien. Cuando necesitas un padre, yo soy el padre. Cuando necesitas un proveedor, yo soy el proveedor. Cuando necesitas quien te dé dirección, yo soy el que te da dirección. Por eso dice el Señor, yo soy lo que mi pueblo necesita que yo sea. Entonces tenemos aquí un pueblo favorecido, acompañado, bendecido, que ha visto la mano de Dios, pero que ahora está diciendo, debimos de quedarnos en Egipto. Yo no sé para qué fue que Moisés me trajo aquí. ¿Será para matarnos de hambre? Espérate un momento, Israel, tú no acabaste de ver todo lo que Dios hizo. Alguien aquí dirá, wow, qué ingratos son. Lo que pasa es que nosotros nos parecemos a ellos. Lo voy a volver a repetir. Cada vez que tú te pones y yo me pongo a quejarme por lo que no está saliendo como yo quiero, entonces nos parecemos a Israel. Al Israel que se le olvidó todos los favores que Dios había hecho con ellos hasta un punto determinado. Y el tema de hoy es este. Dios dice, yo sé, ya te vi adorándome y muy feliz cuando te doy todo lo que tú quieres. Déjame ver qué pasa contigo cuando no te lo doy. Déjame ver qué tanto tú abres la boca para darme gloria y alabanza cuando las cosas no salen a tu manera. Quiero probarte porque es que te voy a llevar a otra cosa. Y antes de entrarte a otra cosa, quiero probar tu corazón. Si usted cree que de balde que usted lo están probando aquí, déjeme decirle. No, pero vamos a ver. Ay, Dios. Es que no es de balde, esto no es de balde. La Biblia dice que Dios no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. Y dice la palabra que hasta el punto donde leímos, escuche, Dios había mostrado poderosamente su favor a Israel. Entonces, en el desierto de Sin, diga conmigo Sin, el pueblo se queja. Y dice, no, es que tenemos hambre y queremos, necesitamos que nos resuelvan. Dice el Señor, perfecto, dile al pueblo. Dile al pueblo, estoy recapitulando lo anterior. Dile al pueblo que se preparen, que ellos van a saber quién fue que lo sacó de la tierra de Egipto. Así mismo dice. Dice que el Señor le dijo a Moisés, dile que se santifiquen, porque voy a hablar contigo para que tú hables con ellos. Me voy a presentar delante de ellos, pero a través de ti. Ellos van a ver el monte humeando, el monte Sinaí, y van a saber que yo soy Dios. Dice la Biblia. Dice la Biblia, gloria a Dios, que cuando el monte se llenó de humo, que ellos vieron cómo Dios se manifestó, adoraron otra vez a Dios. Y entonces el Señor dijo, ahora que les revelé parte de mí, ahora que les revelé parte de mí, toda distracción en el nombre de Jesús, yo quiero que usted le diga a su vecino, dile, tú no te vas igual en esta tarde. Ajá. Dile como que tú lo creas ahora, por favor. Dile, tú te vas a ir diferente hoy. Escúcheme algo, escúcheme. Dice la Biblia que cuando ellos tienen una experiencia con Dios, señores, observe el patrón de Dios. Dios escucha que ellos dicen, tenemos hambre, pero Dios primero le da alimento para el espíritu. ¿Lo vieron? Si usted lo lee, usted ve que es algo tan maravilloso, Éxodo 16, que Dios no le mandó ni codornices ni maná hasta que no se dejó ver con los límites que Él quiso dejarse ver en el monte Sinaí. Porque para Dios siempre lo primero es lo espiritual, no lo material. Usted sabe que usted se parece a Dios cuando ya la razón principal de usted buscar a Dios no es lo material. Usted sabe que usted va en la ruta correcta cuando lo material pasó a un segundo plano y ya tú te acercas a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Y si hay alguien aquí, wow, Dios. Acercarse a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Dios es la fuente de todo. Miren, Dios es la fuente de todo. Es mejor tener a Dios que todos los regalos del mundo. En serio se lo digo. Cuando Dios viene, Él viene con todo lo que a ti te hace falta. Por eso dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Cómo vendrán? Por añadidura. Ellos quieren comida, yo quiero revelarme a ellos. Dile que primero le voy a alimentar el alma, porque esa queja que tienen por las cosas materiales responde a un hambre que tiene su alma. Porque cuando hay un alma saciada, el alma saciada dice: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo mi Redentor se levantará. Cuando hay un alma saciada, el alma saciada dice: las cosas no van como yo quiero, pero yo sé algo, que Dios me tiene en su mano, que Él tiene el control de lo mío, que Él conoce mi situación, que Él se va a glorificar a su manera y no a la mía. Diga conmigo: Dios sacia mi alma. Luego de que el Señor se deja ver en el monte Sinaí, dice la Biblia que en la tarde envió codornices. Y en la mañana, en el desierto de Sin, les envió, la Biblia lo describe más o menos así, una escarcha redonda que llenaba la tierra. Su sabor era como de miel dulce, eran como hojuelas que llenaban todo el piso. Cuando Israel sale a la mañana y ve que luego de haberse llenado de carne de codornices, Dios le manda un desayuno especializado, que todo el piso está lleno de eso. Ellos simplemente se asombran y dicen: ¿qué es esto? Por eso maná, en la traducción hebrea, si usted lo busca, el término maná se traduce como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en la mañana decíamos que es increíble cómo Dios no hizo que los hornos se encendieran delante de ellos. No olía pan en el desierto, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios le puso la comida que ellos necesitaban recibir. Y decíamos que hay cosas que aunque tú no huelas como que se están dando, ay, no me huele a que se está dando. A mí no me huele que esta situación va a cambiar. A mí no me huele, pero prepárate que tu campo se va a llenar de ¿qué es esto? Necesito testigos, necesito gente. Tu campo, tu casa se va a llenar con el favor y la gloria de Dios, hasta el punto donde tú vas a decir: ¡eh! Hay los médicos que tanto decían que yo no iba avanzando en esto, pero de un momento a otro, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Yo que veía esto tan lejos, dije que mi mamá, mi papá se convirtieran, pero ya comenzaron a venir a la iglesia. Y yo digo, ay, Señor, yo tenía la cuenta vacía y muchísima deuda, pero ahora has comenzado tú a obrar de una manera misteriosa. Mientras yo digo, codornices por la noche, gloria a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Para la gente que sabe de comida, el codorniz es caro. Usted va a un restaurante cualquiera y pide un plato de codorniz, eso es un plato exótico. Así que lo que Dios da, ay, Dios, yo necesito. Yo no fue de que arroz con huevo, no, espérate. Lo sacó de la esclavitud. En la esclavitud, en los procesos se come lo que sea. Pero mientras Dios te va llevando, mire, escúchame. Cuando Dios te da arroz con huevo, no es porque no tiene codorniz. Lo que pasa es que primero te está probando el corazón con el arroz con huevo, para luego mandarte el filet miñón, el codorniz. Ayúdame, iglesia. De Jehová es la tierra su plenitud. Vamos, Él es el dueño del oro y de la plata. Tu papá no está en crisis. Tu papá no está en crisis. Tu papá no está ahí en crisis. Codornices por la noche, cena, y en la mañana el campo lleno de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo habíamos visto. Ustedes no lo... ¿Y ustedes creen que ustedes han visto todo lo de Dios? yo me río, yo literal, Dios me tiene a mí con esto. Y a veces yo estoy en la misma casa y me paro a estudiar, a meterme en profundidad, porque yo digo, Dios, revélate a mí. Yo tengo desde los 16 sirviéndote, pero Padre, revélate a mí. Porque lo peor que a usted le puede pasar, usted puede tener 100 años en el Evangelio. Y le garantizo que usted no ha visto ni una onza de todo lo que Dios es. Y hay gente que se parquearon en la onza. Yo estoy aquí, yo desde, qué sé yo, desde Trujillo yo soy cristiano. Bueno, dígale a su vecino, actualízate. No, empújalo un poco y dile, Dios te va a revelar otra versión de él. Tú vas a ver lo que todavía tú no has visto. Si ese es el aplauso, mejóralo para tu padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin maná. Sin, desierto de sin, codornices. Caminan un poco hasta Refidín. Y en Refidín se vuelve a armar el lío. Dos o tres pasos más. Y la gente que viene viendo a Dios abriendo el mar rojo, hundiendo sus enemigos, liberándolo de muchísimas situaciones de plaga, le dio maná, le dio codorniz. Ahora viene otra vez donde Moisés. Ven acá. Dime, ¿nos va a dejar morir de sed? Capítulo 17. En el 16 estamos celebrando. Y en el 17 nos estamos quejando. En el 16 hay maná y codornices. Y ellos permanecen en el maná y codornices. Porque la Biblia dice que durante 40 años los hijos de Israel comían maná. Dice la Biblia. Es decir, Dios no le quitó la bendición. Imagínate tú a veces desde el mismo centro de la bendición pasada. Que es donde tú estás plantado ahora. Tú estás quejándote desde el centro. Ay Dios, ayúdame. Déjame, Padre, ayúdame por favor. Lo que tú tienes hoy era tu petición ayer. Lo que pasa es que como era la petición de ayer, ya tú sientes que la tienes. Y el problema de nosotros es que somos muy fácil adaptándonos a algo por lo que no moríamos antes. Pero como ya tú lo tienes, ay Dios. Cuando una persona tiene lo que anhelaba, mire, usted puede matarse por un título en la universidad. Cuando lo recibe, tratarlo como un papel más. Usted puede orar por año por una persona, una pareja, cuando la tiene, maltratarla. Usted puede decir, wow, cuando Dios me haga dueño de qué sé yo qué, o me entregue un cargo, y los primeros días, como dicen por aquí, escobita nueva, barre bien, y la relación de usted con Dios no puede manejarse así, porque de ser así no somos confiables. Es que en el 16 tú me estabas adorando por maná y codorniz, pero en el 17 otra vez me vuelve a decir, ¿para qué tú me sacaste de Egipto? Entonces, Moisés va donde Dios y le dice, mira, si tú no me resuelves rápido, esta gente me va a matar a pedrada, dice la reina Valera contemporánea. Me van a matar a pedrada, dime qué es lo que vamos a hacer. Escucha la instrucción de Dios. Dios hace así, le dice a Moisés, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo, yo quiero que tú, número uno, pasa delante del pueblo. Eso está demasiado fuerte. El pueblo se está quejando. El pueblo está murmurando. El pueblo está diciendo que ¿por qué lo sacamos de ahí de Egipto? Yo quiero que tú te separes de ellos y que pase delante de ellos. Tienes que traspasar eso. No te quedes ahí. Vete delante. Sal de ellos. Vete delante. Déjame explicártelo. Vete delante del pueblo. Posiciónate delante. No te quedes en medio de ellos. Los que están hablando no te edifican. Muévete delante. Hay gente que se queda en el círculo, Dios, de lo que no le edifica. Hay momentos que tú te vas a tener que quedar en la misma casa viviendo con la misma gente, pero te va a tener que mover delante. Te va a tener que quedar en el mismo ministerio trabajando con la misma gente, pero si la cosa que yo oigo ahí no me edifica mucho, yo voy a estar ahí, pero en el espíritu me voy a, excuse me, me tengo que mover delante. Si hay alguien listo para moverse delante, yo quiero que usted le diga a su hermano, dile, no es que me creo más que nadie, no, es que tengo que cuidar lo que Dios está haciendo conmigo, es que estoy peleando un asunto, es que este año te dije que no se va, sin que yo me mude a algo nuevo. Alguien dice, me muevo delante.